Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y Augusto Álvarez. Pues el día de hoy el programa se llama Castillo Tembleque. ¿Y esto por qué? Alude a que la situación de Pedro Castillo siempre ha sido tembleque, en el sentido de que es un presidente con una inestabilidad política pues muy débil, que va con picones, y esto ha sido desde que empezó el cargo, en parte o en gran parte por su propia responsabilidad de no armar un gabinete, todo lo que ha pasado, tiene 50 ministros en 10 meses, es decir, es la expresión de la inestabilidad política, pero además porque en la última semana, y a eso va el título del programa, han aparecido varios elementos que lo vamos a resumir para rayar la cancha de lo que vamos a discutir en este momento. Primero, hay una encuesta de opinión pública, si la pueden poner, pero sigue dando a un presidente que va volando muy, muy bajo. Es la encuesta número uno, Sidney. Ahí está, hay un 70% de desaprobación, solo 21% lo aprueba, y es un porcentaje que para lo que está ocurriendo es relativamente alto. Pero esto ocurre además en un contexto en el que las cosas, como segundo factor, se están complicando y la economía familiar está cada vez más débil porque no hay inversión, pero además esto se suma una hambruna que está viniendo y que ya está golpeando al Perú y que recién está empezando, lo cual son malas noticias para un gobierno al cual la gente le va a pasar factura. Asimismo, lo que hay es una vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, a quien parece inminente que se la van a bajar, en el sentido que la van a inhabilitar para ser vicepresidenta, con lo cual ya se queda Pedro Castillo casi como el único eslabón de este gobierno al cual el Congreso eventualmente podría ponerle la puntería. Y eso me lleva al otro elemento que hace que Castillo esté tembleque, es que cada vez está más lejano de la propia izquierda que lo estaba apoyando y principalmente de Vladimir Cerrón. Y entonces, esto es lo que, y a eso todo se suma, unas acusaciones que está siguiendo el Ministerio Público con un fiscal de la Nación que ya aprobó que se le investigue, y es inusual, pero son escenas que ayer ocurrían un domingo por la tarde con los fiscales en Palacio de Gobierno recogiendo información y una bancada de Perú Libre con sangre en el ojo. Entonces, están como los elementos para una perfecta, y la pregunta es, la afirmación es, Castillo está tembleque. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar y qué puede pasar? ¿Cómo lo ve?
No sé, Mirko, ¿tú qué piensas?
No sé, yo más que pensar me pregunto si vivir tembleque es vivir en la política.
¿Es vivir tembleque? Eso es como vivir en la sala de cuidados intensivos.
Sí, pues, pero... En eso hay una de las tantas frases hechas de la política, dice que no hay vacíos. Si una persona deja un vacío de poder, este será rápidamente llenado por otra persona, ¿no? Castillo ha estado haciendo grandes esfuerzos para que ese vacío no se produzca. Efectivamente ha estado tratando de ser una presencia. Para esto ha hecho diversos tipos de alianzas, algunas impulsadas por la conveniencia, otras por el miedo. Comenzó tratando de entenderse con una izquierda que no fuera la de Cerrón, ¿no? Subiendo a bordo pues a gente de calidad como Pedro Franque, el ministro de Salud de ese momento,
Fernando Ceballos,
y esa alianza se expresó efectivamente en dos ministerios que funcionaban, pero además metió a los compinches, por supuesto. Esa primera alianza le dio un espacio, le dio el espacio de un gobierno que producía una cierta expectativa de que iba a tratar de manejar las cosas con orden. Le valió, acuérdense, que Cerrón veladamente, oblicuamente, se refiriera a él como un traidor y hablara de la traición, ¿no? Y que además Cerrón se refiriera al gobierno de Castillo como un gobierno de centro-derecha, que para él debe ser una cosa terrible, con su propio círculo en el infierno de Dante, ser de centro-derecha, pero bueno, está bien. A partir de ahí, Castillo ha ido perdiendo espacio. Ha ido perdiendo espacio, ha tenido que deshacerse de sus mejores ministros, ha conseguido, no se sabe cómo, a sus peores ministros, y en esa perdedera de ministros, y por las presiones de la derecha, ya no de centro, sino bien de derecha en realidad, en el Congreso, terminó otra vez en las manos de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón logró esto con una simple explicación: los votos para terminar de vacar a Pedro Castillo, no están en la derecha ni en la extrema derecha, están en la izquierda oficialista, que es Perú Libre. Lo acaban de demostrar ahora, otro factor de temblequería, con la salida de Betsy Chávez, que salió por voluntad del cerronismo y con los votos del cerronismo. Entonces, ahí tenemos a otro Castillo, a un Castillo que se había acercado a Cerrón para evitar la vacancia y para mantener a raya a la derecha. Pero eso lo ha perdido. Ahora ya no tiene ni a los tecnócratas de Verónica Mendoza, ni, ¿no es cierto?, a la gente de Cerrón. Ahora da la sensación de que no tiene a nadie y que más le valdría salir a la calle a buscar sus propias alianzas. Porque finalmente, a los que les ha ido bien en este año político es a los que han podido hacer alianzas. Alianzas inverosímiles, contra Natura, con tufo de traición, como diría Cerrón. No importa. Los que han logrado aliarse han logrado cosas. Y Castillo no se ha aliado ni con el perro. Y entonces ahí está. Y esa es la forma que he encontrado yo de definir su temblequería. Ahora, ustedes van a decir, ¿y quién va a llenar ese vacío?
Así es.
Que deja Castillo. Yo no tengo una respuesta clara para eso, pero en términos con el nombre y apellido, pero sí tengo claro que lo que llene ese vacío será una alianza, será la puesta en marcha de un pacto para deshacerse de Castillo. Deshacerse de Castillo puede significar que se vaya a su casa o que quede tan debilitado que acepte entregarle las riendas del gobierno a esta alianza que se forma. Esas pueden ser muchas. La única condición para que sea una alianza efectiva es que tenga acceso a la posibilidad de bloquear una vacancia. Si le demuestran que pueden bloquear una vacancia, Castillo se puede ir hasta con los fonavistas. Y por lo que estamos oyendo ahora, sacarles algo por el camino.
Claro, Mirko, pero eso es un poco la parte, vamos a decir, política, digamos, pero aquí hay un tema penal, ¿no? O sea, lo que es inédito es que estamos frente a la posibilidad de que el presidente ya sea reconocido dentro de una organización criminal que incluso hay indicios que existía antes de las elecciones y que obviamente antes de que se presente como candidato el presidente Castillo, ¿no? Entonces eso también nos pone en una situación grave porque sería inédita, pero sería la segunda vez en que un presidente es investigado por estos delitos que lo vinculan a organizaciones criminales, tráfico de influencias, colusión agravada, ¿no? Desde el año 93 sería el segundo caso. Y lo lamentable, ¿no?, de comprobar que toda pues la esperanza que esta candidatura provocó en tantos peruanos tiene, o sea, responde a situaciones que ya se habían dado en el caso del Perú y que solamente demuestran dos cosas, ¿no? Que los partidos políticos en el Perú están muy cerca de las organizaciones delictivas y habría que hacer ahí una reforma importante en el tema electoral, fortalecerlos realmente y saber cuánto es que los partidos políticos se acercan a este tipo de organizaciones antes de las elecciones. ¿Por qué se vinculan con este tipo de personajes? Porque esto no es que aparece en las elecciones, sino que antes del proceso electoral ya hay esos enredos, esas situaciones medias extrañas. Y número dos, que es urgente, que la clase política en el Perú pues deje de tener tanta cercanía con estas cuestiones y aparezcan nuevos rostros, porque cuando tú dices, ¿quién va a llenar el vacío ante una inminente salida de Pedro Castillo de la peor forma, ¿no? Porque es la verdad que para el Perú la noticia ya es internacional, hay 3 diarios internacionales que ya dan cuenta de esa cuestión, que además es inédito, ¿no? Porque el Perú tiene unos movimientos, unos cambios de timón alucinantes en su historia, que nadie se esperaba. Entonces yo diría que son 2 cosas importantes. Primero, que hay que empezar a ver a los partidos políticos más de cerca. ¿Por qué tienen tanta cercanía a las organizaciones delictivas? ¿Por qué los partidos políticos se parecen más a organizaciones delictivas? Tiene que ver con una reforma electoral. Y número 2, la necesidad de que aparezca nueva gente. Porque, de verdad, también eso tiene que ver con los vacíos. Se irá Pedro Castillo, pero los entornos estarán allí. ¿Quiénes serán los que aparezcan? Nada nos garantiza que quienes hoy día están metidos en partidos políticos o en la clase política no tenga esta seducción por lo delictivo, ¿no? Que, como digo, ha estado en todas las en toda la gama de colores que implica la clase política en el Perú, ¿no?
Lamentable. Agregar ahí que las imágenes de ayer son muy terribles, porque un domingo por la tarde estaba la transmisión de Canal N, por ejemplo, normal, pero había un recuadrito en la parte de abajo que era la cámara puesta en Palacio de Gobierno, donde un domingo en la tarde era la fiscalía entrando a encontrar información en Palacio de Gobierno a un presidente, que sale un audio, otro audio donde se habla que al presidente le habían mandado 30,000 soles para no sé qué obra. Y yo lo que pensaba en primer lugar era, no sé si es mala manera de pensarlo, pero no es que la corrupción siga, porque es claro que sigue, pero es tan barato puesto un presidente de la República hoy en día en Perú, que es la devaluación más grande que ya ha hecho Pedro Castillo, que, por como decía en la canción de Las Torres, Alfredo Cillo, con 30,000 soles te compras un presidente de la República. Pero además, la política y la delincuencia se han juntado de tal manera. El ministro de Agricultura, yo soy alguien que creo en las segundas oportunidades en la vida, y las terceras, y las cuartas, pero todo tiene un orden. El ministro de Agricultura, que se le criticaba que no sabía de agricultura nada, resulta que ha estado en Castro Castro y que ahora es un preso que está siguiendo su caso desde fuera y eso. Entonces la política no es que busque a la delincuencia, es que la política se ha vuelto delictiva, un modo de vida en sí mismo. Y mucha gente cree encontrar, y eso se está juntando peligrosamente, donde el Perú no es que sea un estado, pero es que la política y delincuencia se han mezclado totalmente. Y ahora lo que salta a la vista, de repente siempre ha sido así, pero lo que salta a la vista es que es muy chabacano, es muy, muy, muy burgo.
Pero tienes una frase ahí, Augusto, en las que pones en los lunes, de este señor Eduardo, no recuerdo el apellido de Eduardo
Herrera, que escribió un libro, el cerebro corrupto, que es bien interesante. Claro. Porque él estuvo participando en actos de corrupción y con su experiencia escribió un libro de cómo funciona la corrupción en el Perú.
Claro, y él lo dice, o sea, la corrupción que hoy está viendo el Perú ya no tiene pudor, o sea, ya es pero así rampante, ¿no? Y otra vez a lo que voy, y yo creo que como colofón, el moral, la moraleja de toda esta situación tan dramática, es que tenemos que ser conscientes que los partidos políticos, la clase, pues, hablemos, los partidos políticos tienen esta seducción por la delincuencia, o sea, no puede ser posible, o sea, no es posible. Tenemos que indignarnos, pero además hay que buscar mecanismos en las reformas electorales, que seguramente son más importantes que hablar de las asambleas constituyentes y esta historia, que evidentemente también tienen una manipulación política, pero indignarse y dar cuenta de que en verdad hay esta seducción por la delincuencia es vital, porque además eso definitivamente debe desincentivar a mucha gente bacán, buena, que sí quiere hacer cosas, o que en todo caso tiene que asumir que va a entrar a estos entornos medios nocivos, pero que habrá que hacerlo, ¿no? Pero a mí me parece que eso es fundamental, o sea, reconocer que hoy día las clases políticas, los partidos políticos tienen entre sus componentes a delincuentes, es terrible. Y como tú dices, aún cuando haya oportunidad de darle justamente a personas que se puedan rehabilitar, en fin, que hayan pagado sus penas, digamos que hay más opción, ¿no es cierto? ¿Por qué justamente ese tipo de personas encuentra en la política un espacio, un canal para reconvertirse? ¿Que no hay posibilidad para otra gente? ¿No hay otras formas de reconvertirse que sea justamente siendo parte del control? Porque el control tiene que ver con el poder, ¿no? A mí eso me parece crítico, y yo diría que es la moraleja de toda esta historia, al margen de, como bien indicas tú, Mirko, empezaremos a ver componendas. El drama es si no serán esas componendas también más de lo mismo, porque al final todo está vinculado a, esos, a ese sistema, a ese clientelaje que ya ni siquiera es entre poderosos, está basado en delincuentes y de poca monta, lo peor aún.
Ahora, Maite, has discrepado en cierto modo de mi enfoque inicial, de mi enfoque sobre este tema de la temblequería de Castillo, con el argumento de que el tema no es tanto político, sino que ya este es un tema penal. ¿No? Si he entendido bien, con el implícito de que el tema penal pues es más importante y más urgente.
Es un agravante, eso es un agravante. Para mí es, hoy eso es vital. O sea, ya hay un elemento concreto que es eso.
Es un agravante. Lo que yo tengo la sensación que es que golpeándose el pecho, ¿no? Para decir qué horror, qué delincuencia, qué criminalidad la que está haciendo la política, está bien. Me parece que es así, es lo que uno siente en el fondo. Pero mi enfoque es distinto. Yo creo que no es por el lado de la delincuencia, de la criminalidad, que se va a ir Castillo, que va a caer o que se van a producir algunos cambios. Primero porque, como tú has descrito con gran precisión, todos están en lo mismo y por lo tanto, gritar ladrón no va a conmover a ningún político para que sancione a otro político, ¿no? Pues claro, puesto que hay un implícito de que todos son ladrones. Lo único que mueve a este tipo de político a dar pasos en alguna dirección es la mutua conveniencia, y la mutua conveniencia se parece mucho, en este caso peruano, a la supervivencia. ¿No? Y suena feo, pero siento que el problema de la corrupción es hoy en el Perú un problema de segunda instancia. Es decir, primero tenemos que resolver el problema político para poder pasar a los otros problemas. Porque sin el problema político resuelto, pues entonces no hay manera de avanzar, creo yo, en ninguna dirección.
Pero es el huevo y la gallina, Mirko, es el huevo y la gallina.
Con 63, con 63 o 67% de la economía informal, ¿no es cierto? Gente a la cual llamamos informales cuando nos caen simpáticos y fuera de la ley cuando no nos caen simpáticos. No hay manera de actuar si no se hace un reordenamiento político. Yo no creo que sea una situación de tipo huevo y gallina, en el sentido de que todo político se vuelve un delincuente y todo delincuente se vuelve un político. Yo creo que todavía hay diferencias entre las dos actividades.
No, yo me refería, Mirko, al hecho de que entrar en política implica que tú tienes que entrar al entorno y eso es un partido político, ¿no? Y a partir de allí entrar a colocarte en una posición de poder o de función pública. Y a veces siento que las barreras de entrada a ese tipo de cargos y situaciones son muy bajas. Eso es lo que explica justamente que tengas a gente que tiene procesos abiertos o está en curso en un proceso y obviamente, como bien dicen, ahí tienes el derecho a la duda y lo que fuese hasta que no termine el proceso, pero digamos, ¿por qué especialmente a esa población le seduce tanto entrar en política? ¿Por qué al resto de gente no? Es porque justamente ahí se ve a la política como un vehículo para poder salir de esa situación.
Yo creo que no solo le seduce entrar a la política, estamos viendo que también le seduce entrar al negocio universitario. Y vemos que le seduce en realidad participar de una enorme cantidad de actividades. Creo que no hay institución, ¿no?, donde no haya algún tipo de seducción fuera de la ley.
Seguro, pero entrar en política, Mirko, te da esta patente de corso que hay estas figuras legales en donde te blindas temporalmente y entonces te sigues metiendo. Y es allí donde digo, hay una situación media perversa que hay que buscar romper. Tenemos que buscar romper.
Yo quiero agregar que yo estoy en la línea que el problema delincuencial o las acusaciones es el menor de los problemas del presidente Castillo hoy en día. Y que está más tembleque, no tanto por estas acusaciones que simplemente le añaden cosas, sino porque Castillo y ahí rescataría al comienzo, cuando Mirko mencionaba el tema de alianzas, porque Castillo se está quedando cada vez más aislado, porque Castillo es una naranja a la que el poco jugo que podía dar, ya se la sacaron todos los que querían sacarla, y suena un poco duro, pero él comienza a parecer un leproso en política, donde nadie quiere acercársele a él, y ya sienten todos que hasta Cerrón y el grupo de gente Cerrón, porque dice, con Castillo no puedo trabajar, porque es un inconsistente, porque cambia ministro, no sabe qué alianzas tiene, y creo que Cerrón tiene razón de decir, ¿dónde está parado Castillo? Y ya Castillo no le sirve hoy día a nadie, y todos se van separando y dejándolo colgar, y la posibilidad de que Castillo fuera del poder comienza a ser más atractivo para otras personas, que igual son del sistema político corrupto, delictivo y todo, pero ya Castillo va dejando de ser alguien que permite que la rueda pueda continuar. Y ahí se le van separando desde las izquierdas, desde las derechas, desde el fujimorismo, desde la calle, y se va quedando lastimosamente cada vez más solo el presidente, y sin recursos para poder defenderse ni tender puentes, no tiene habilidad para nombrar un gabinete. Ayer nombra ¿a quién? A la persona del Ministerio de Trabajo en vez de la ministra de Trabajo, que trajo la ministra de Trabajo desde Tacna, donde viene la ministra. O sea, sigue refugiado en el mismo cogollo, sigue en lo mismo, no abre juego, es un presidente que se va quedando cada vez más aislado, y ahí vamos, y creo que Castillo va a dejar de ser útil para las personas, incluso que le estaba siendo útil hasta hace poco.
Bueno, Augusto, ya que has usado la imagen de la naranja exprimida, quedémonos con la otra imagen tan local del limón de Morientero, creo yo, ¿no?
Así es. Bueno, dicho eso, creo que es hora de ir, ¿no? Entonces, debemos agradecerles.
No hay mención.
No. La mención es, vuelva a vernos el día miércoles a las 8 de la mañana. Este programa que viene auspiciado por Naranja One. No sé si hay One, Naranja One no todavía, pero en mi época era la Naranja
One. O limón de Molientero, mejor, está más bonito eso.
Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy en a 4D en el Hermas, y nos vemos el miércoles a las 8 y 20 de la mañana con Mirko, Maite y con muy buenos días, que tengan buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.